Quirola al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2 y 16 minutos de la tarde en esta jornada de lunes 13 de febrero, un día en el que juega la Real, lo hace en Cornellá ante el Español. Hemos conocido también hoy detalles en Bilbao de los actos previstos para la próxima salida del Tour de Francia, y en golf esta noche John Rahm ha tenido opciones hasta el final de poder ganar la Abierto de Phoenix en Arizona. Al final de Barrica ha sido tercero. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
A las 9 en la ciudad condal, visita de la Real al conjunto Perico. Objetivo, volver a ganar para mantener la distancia con sus perseguidores en la clasificación.
Con la vuelta de un jugador capital para Imanol, Mikel Merino, pero también de Sola y Guevara. Y aunque en el conjunto Perico no estará José Lu, el técnico de Elio prevé que el rival le va a generar más peligro que el Valladolid, pese a la última derrota en Anoeta.
Un fin de semana que nos ha dejado también la victoria atlética en Mestalla y el empate de ayer de Osasuna en Pucela.
Empate sin goles en un encuentro que fue de todo menos aburrido, un marcador que deja a los rojillos a 3 puntos de Europa, a 1 solo. En cambio, tenemos al Athletic después de sumar 6 de 6 en los últimos 2 encuentros. El duelo ante el Atlético el sábado será una nueva piedra de toque para los leones.
Mirada también a segunda división con un duro balapalo para el Eibar.
0-3 frente al Cartagena, equipo que asaltaba la hasta hoy inexpugnable fortaleza de Ipurúa. Los armeros quieren hacer borrón y cuenta nueva y su capitán Arbilla recuerda que están luchando por algo muy bonito. Por su parte, el Deportivo Alavés tratará de conseguir el domingo ante el Ibiza en casa su 5ª victoria consecutiva.
En Liga Femenina se confirma ayer un domingo con una jornada realmente para olvidar.
Derrotas de Real y Athletic que se sumaban a la cosechada el sábado por las gloriosas frente al Barça. Una Real desconocida cae 0-3 ante el Sevilla. Entre tanto, un buen Athletic perdía en el descuento en casa del Atlético de Madrid. Se queda a 3 puntos del descenso. Por cierto, la defensa santurchiarra Nerea Nevado renueva hasta el año 2025.
Y como cada lunes, la actualidad de los frontones llega cargada de argumentos.
En las Winter Series, por ejemplo, con la disputa del partido por el tercer y cuarto puesto en una semana en la que vamos a hablar y mucho de la final del domingo. Y en parejas, Ezcurdia Martija vencían a Jaca y Aranguren Altsasu y se mantienen con opciones de meterse en la liguilla.
Hablando de victorias, Baskonia suma y sigue en la Liga CB de baloncesto.
Tercera victoria consecutiva en la Liga Doméstica, en este caso en Málaga, tras la prórroga. El Baskonia que se pone también en modo Copa del Rey. Victoria que se suma a la conseguida por Bilbao Basket en Miribilla frente a la Granada.
Titular de ciclismo presentados en Bilbao los actos previos a la salida del Tour de Francia.
Con actos e hitos relevantes como ese comienzo de la cuenta atrás cuando falten 100 días, varias marchas cicloturistas, sin olvidar por supuesto la importancia que ha tenido la afición chirrindular y vasca para conseguir este gran evento del Tour de Francia en Euskadi.
Y no nos olvidamos tampoco del golf y del fútbol americano con 2 resultados de las últimas horas.
Lo acabas de apuntar, Open de Phoenix, John Rahm ha conseguido un tercer puesto a 5 golpes del vencedor y de nuevo número 1 del mundo, Scottie Scheffler. Y en la Super Bowl, triunfo para los Kansas City, 38-35 frente a los Philadelphia Eagles.
Y pendientes, como todos los días, aquí en este programa del WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
En el que os preguntamos por el partido de esta noche en Barcelona, ¿qué creéis que va a hacer la Real? Eso por un lado, y por otro también, ¿qué importancia le otorgáis a la vuelta de hombres como Mikel Merino? 688-840-840, en el que también os pedimos que os parecen los 6 puntos consecutivos logrados por el Atlético, ese empate de Osasuna, o para que habléis del resto de la actualidad, como siempre, de lo que queráis, 688-840-840.
Comenzamos 2 y 19.
Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y cumple con el futuro. Eudel y Gobierno Vasco.
Si la actualidad no te provoca ningún impacto,
estas noticias sin precedentes me asustan.
Te falta un Teleberri. De lunes a viernes, después del Teleberri de la noche,
a mí me sigue emocionando estas imágenes.
Te falta un Teleberri en ETV2.
¿Cómo va el día? Primero fue Opel, después Peugeot. Y ahora queremos celebrar contigo la incorporación de Citroën IDS a la familia Carealde. Aprovecha las oportunidades de liquidación en vehículo nuevo y de ocasión en Carealde.
Pásate ya por Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center. Confíenos su coche. Somos Talleres Lanzagorta, con más de 50 años de experiencia. Taller multimarca, en mecánica integral, carrocería con servicio express, electricidad, pre-ITV, grúa de asistencia. Su coche siempre a punto con Talleres Lanzagorta. En calle Gallardi 1, Zalla, teléfono 946-390207. Talleres Lanzagorta.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
12:21, Español Real Sociedad, desde las 9 en Cornellá, en Barcelona, RCD Stadium. El penúltimo partido de la jornada 21. Los donostiarras llegan terceros después de no haber hecho gol en los últimos tres partidos y de haber perdido en Anoeta, como saben, en la última jornada, pero con la plaza Champions absolutamente consolidada, absolutamente afianzada. Si ganan hoy, serían 8 puntos los que tendrían de ventaja sobre el Betis, que es el quinto clasificado. Nos vamos hasta Barcelona, en la ciudad condal está Chema Aldien. Chema, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Lo mejor, Chema, es que poco a poco, ¿no?, va recuperando jugadores Imanol, aunque algunos, como Mikel Merino, no parece que hoy vayan a ser titulares.
Bueno, vamos a ver qué es lo que, con quién nos sorprende Imanol, que es un hombre acostumbrado precisamente a este tipo de operaciones en las que, contra pronóstico, pues coloca un jugador con el que no contábamos demasiado, juega un poquito con los medios para intentar también, pues, sorprender al rival. Lo reconocía en la previa, no vamos a dar pistas a Diego Martínez, al técnico del Español, que sufra, que piensa un poquito, que le dé vueltas pensando qué alternativas podemos utilizar, y luego emplearemos, lógicamente, la que entendamos o consideremos más interesante. Yo no descartaría la opción de Merino de inicio, fíjate lo que te digo, a pesar de que se ha perdido los últimos 4 partidos por lesión. También se recuperan Guevara, que ha estado ausente las últimas 6 jornadas, y Sola, que ha sido el que ha sufrido una ausencia más dilatada, ya que no le vemos desde hace ya 10 partidos. Pero la importancia de Merino dentro de este equipo, el hecho de que haya entrenado ya con normalidad en las últimas sesiones, el peso que tiene dentro de esta Real Sociedad, y que, bueno, pues hay algunas bajas en el mediocampo que de alguna manera podrían propiciar el fortalecimiento de esa posición o de esa zona del terreno de juego con un hombre como Mikel Merino, como el Navarro, pues me hace pensar que Imanol, pues quizás esté barajando la opción del Navarro para el día de hoy, aunque esto es evidentemente simplemente una especulación en base a lo que conocemos del proceder de Imanol a lo largo de los últimos años, y bueno, pues veremos a ver qué es definitivamente lo que decide, pero por lo menos ya sí que podemos anticipar que las noticias por fin son buenas para la Real Sociedad en el capítulo lesionados, ya que de una tacada ha recuperado a 3 jugadores para la convocatoria de hoy.
Hoy leí un dato, ¿no?, de nuestro compañero Ángel López en el Mundo Deportivo, que es muy significativo. Con Mikel Merino en el campo, la Real Sociedad ha ganado más del 70% de los partidos de esta temporada. Álvaro.
Y con Imanol, que ha hablado lógicamente y se ha referido a esa recuperación, no va a decir que estaba deseando que llegaran, que seguro que sí, que lo está y lo ha dicho, lo ha intuido, pero él quiere decir que quiere que lleguen ya y que quiere que llegue sobre todo en su mejor versión. Tendrá que tardar todavía un poquito porque evidentemente cuando un jugador para por lesión, bueno, pues tiene que coger ese ritmo.
No hay duda de que Mikel, cuando está bien, es un jugador diferencial y bueno, y lo ha sido los últimos años, entonces es importante, pero bueno, tal y como está el equipo y además que ahora vienen los partidos que vienen, creo que es importante la vuelta de todos los demás, la vuelta de Guevara, de Ale Sola y bueno, y de todos los que están lesionados, porque evidentemente necesitamos su mejor versión. Yo, más que contento de la vuelta de Mikel, que lo estoy, de Guevara y de Sola, es cuando cogen ese punto de forma físico bueno para poder competir cada semana, como tenemos ahora partidos, o cada 3 días cuando lleguen esos partidos.
La Real, que no pierde fuera de casa en Liga desde octubre, son ya 4 meses. Ante un Español hoy, el equipo de Diego Martínez, que es que está solo un punto por encima del descenso. En los últimos encuentros ganaba al Betis, pero luego los últimos 2 ha perdido en Almería y empataba ante Osasuna hace ahora 9 días. Un equipo que se ha reforzado muchísimo, Chema, en el mercado invernal.
Sí, aquí la verdad es que en Barcelona hacen sus particulares cuentas. Como tú dices, el Español está en una zona delicada, muy delicada. Tiene solamente un punto sobre el descenso, un punto sobre el Valencia, que es el equipo que marca en este momento la línea de los equipos que descenderían, pero también hacen, insisto, sus propias matemáticas y entienden que si hoy, y es un dato objetivo, no es que estén especulando, si consiguen la victoria frente a la Real Sociedad, adelantarían 5 puestos en la tabla clasificatoria. Incluso van más lejos. Si ganaran 3-0 la Real Sociedad, adelantarían 7 posiciones, con lo cual el salto sería realmente importante. Pero claro, media un partido y un rival como la Real Sociedad, que no se lo van a poner en absoluto fácil. La Real, por su parte, también está lógicamente intentando consolidar aún más su plaza y poner tierra y puntos de por medio con respecto al Betis, que es el equipo al que hay que distanciar a día de hoy. Un Español que llega con alguna baja importante, sin duda alguna la de su goleador, Joselu, segundo máximo realizador del campeonato, y que bueno, pues al que habían respetado las lesiones durante los últimos años, pero que ha ido a caer precisamente en este momento, y hoy Diego Martínez no va a poder contar con su concurso. Es duda otro hombre de ataque también, como el danés Martin Braithwaite, con algunas molestias desde hace algunas jornadas y cuyo concurso está seriamente comprometido para el día de hoy. Y una baja de última hora, la del central mexicano César Montes, debido a unas molestias musculares que desaconsejan su presencia en el partido de hoy. Así que malas noticias para el técnico del Español, para Diego Martínez, antes de un partido realmente importante como el de esta noche frente a la Real Sociedad. Un partido que será pitado, por cierto, por un colegiado muy joven, colegiado gallego Muñiz Ruiz, con un balance para la Real Sociedad pues satisfactorio. Se ha cruzado con la Real en tres oportunidades con un balance de dos victorias y un empate. Estará auxiliado en el VAR por Jaime Latre.
Chema, gracias.
Gracias.
Y hay que escuchar también al técnico Perico, a Diego Martínez. Se le preguntaba si es la mejor Real de los últimos 20 años.
Es la mejor de los últimos 20 años, pero mira que están haciendo las cosas bien en los últimos años, ¿no? Es decir, es un equipo muy, muy reconocible, un equipo que juega muy bien, que tiene verticalidad, que añade cada año a aquellos jugadores que necesita, que la cantera han tenido ese proceso de maduración poco a poco, con un entrenador como es Imanol, que está haciendo las cosas de forma excelente. Yo creo que muchas cosas, ¿no? Es un equipo también que defensivamente ha crecido, que no te deja correr. Es un equipo que cada año se completa, ¿no?
Buscamos también opinión en esta hora, 2:27. Larraitz y Lucas, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, último partido lo afrontó Imanol con 9 bajas por lesión. Esta noche ha recuperado a 3 de esas ausencias: Alex Sola, Mikel Merino y Ender Guevara. Hay que ir poco a poco.
Sí, poco a poco, porque la enfermería yo no sé si daba para más, ¿no? Al final los servicios médicos tenían un trabajo extra, no solo por tratar a los jugadores, sino por ver por qué hay tantas lesiones. Y bueno, y recuperando efectivos siempre es buena señal, siempre y cuando, como decía Dadie hace bastante, no recuperamos a uno y perdemos a tres, ¿no? Pues buena señal mientras vayamos sumando efectivos.
Hay puestos, zonas del campo, ¿no? Donde además que se han agolpado las ausencias, sobre todo en el lateral derecho, ¿no? Sin Gorosabel, sin Arich y sin Sola, ha optado por Barrenechea, por Igor Zubeldia. Hoy podría volver Sola, ¿no? También hay ganas de ver lo que puede hacer Sola, aunque eso lleva mucho tiempo sin jugar.
Sí, lo que pasa es que ahí tienes que ver también. Es verdad que recuperas a tu lateral derecho, a uno de ellos. Zubeldia lo ha hecho bien, Barrene tuvo un partido complicado y se vio que quizás el trabajo que tenía, el equipo tampoco ayudó, pero el trabajo que tenía que hacer no lo hizo de la manera que Imanol quería y al final pues bueno, no sumó todo lo que tenía que sumar en ese lateral, pero al final tienes que tener un poco de cuidado cuando recuperas a un jugador, porque la carga de un partido después de tanto tiempo sin estar jugando pues puede acarrearte otra lesión.
¿Cómo son las cosas la Raíz? Porque nos está mal acostumbrando la Real con su altísimo rendimiento, que decíamos o decimos, son ya 3 partidos sin ganar, ¿no? Cuando es algo que es más que habitual que pueda pasar en el equipo de fútbol. Pero claro, nos ha acostumbrado a ganar tanto y tan seguido que decimos, afronta el partido con 3 partidos consecutivos sin ganar, fíjate.
Sí, pero es que somos de tipo peces, con memoria de corto alcance, ¿no? Siempre te sirves de, si has ganado los últimos 2 partidos estás eufórico, si has perdido los últimos 2, por mucho que vengas de una racha de 9 consecutivos ganados, parece que te empiezas a hundir y el proyecto que veías, que era la Champions cerquita, lo ves lejano y sigue estando en la misma posición la Real con un temporadón, diría yo, esta temporada tan extraña. No creo que haya que bajar los brazos, que pensar que las cosas van a ir mal. La Real sigue siendo la Real, pero ha tenido muchísimas bajas y eso ha repercutido en el juego.
El rival, el Español de Diego Martínez, un equipo muy necesitado, muy cerquita de la zona complicada. Está acostumbrado Larraitz a buscar siempre a Joselu como referencia, ¿no? Su goleador ha hecho 11 goles de los 24 que lleva el equipo. No sé si esa opción de que no juegue Joselu puede condicionar su forma de juego. Es un jugador que condiciona siempre mucho, ¿no?, a los equipos en los que ha estado.
Sí, condiciona y al final el partido te puede salir bien y te puede salir mal. Al final, si tienes un jugador que te ha metido casi la mitad de los goles es porque, aparte de que es muy bueno, es tu referente y juegas solo por y para él, ¿no? Cuando te falta, quizás tengas un plan B y un plan C y para el rival, en este caso la Real, puede ser más complicado porque no solo tienes que intentar cerrar esos huecos, intentar cerrar ese tipo de juego, sino que te vienen otras vertientes que quizás el Español en este caso durante esta temporada no ha tenido. Malo para ellos, esperemos que sea bueno para la Real. Lo que pasa es que siempre digo, a mí me resulta menos atractivo cuando los rivales no tienen toda su plantilla al completo, porque a mí tampoco me gusta que el resto piense en lo mismo de la Real. Cuando nos faltan efectivos, cuando no tenemos todos completos, no es el juego vistoso que pueda llegar a generar uno y otro equipo, ¿no? Yo creo que a la Real puede venir bien siempre y cuando el Español no pueda jugar completamente diferente a lo que ha jugado ahora.
La última cuestión, Larraetxe. Más allá del partido de esta noche en Cornellá, permítame que te pida una reflexión sobre, yo creo, la noticia más agradable de las últimas horas, sin duda, la renovación de Mikel Oyarzabal. Es el jugador franquicia de este equipo y, evidentemente, como digo, es una noticia de la que hay que alegrarse y mucho.
Sí, hay que alegrarse y mucho, y hay que dar un valor añadido tanto al club como al propio Mikel, porque hoy por hoy en este deporte que genera tanto y tanto dinero y tanto aparte de lo que es fútbol, ver a un chaval de la casa, ver a un chaval que se ha formado, que realmente es tan inteligente ya no solo jugando, sino como fuera de él, que valore realmente que después de una lesión tan grave la Real siga apostando por él y aún con una vista muy muy larga, es de agradecer tanto como aficionada, tanto como jugadora al final de fútbol que lo he podido ser, porque realmente tiene que ser un referente tanto en este caso para el masculino como para el femenino. Es nuestro buque insignia y que él renueve significa que las cosas están haciendo bien en la Real.
Larraetxe, eskerrik asko.
Bye, Suey.
688-840-840, mensajes en el WhatsApp de Radio Suey. Dice un oyente, 02, tiene que volver la buena versión de la Real. Otro más, deseando ver a Mikel Merino, era una baja muy sensible. Otro dice, lo que afirma Diego Martínez, lo pensamos muchos, estamos ante una grandísima Real. Otro nos comenta, después de lo de Valladolid, miedo me da el partido de hoy, espero equivocarme. Y también tenemos mensajes en clave roja y blanca, por ejemplo, el Oeste, partidazo de Sancet y Williams, hay que renovarles ya.
2:32.
Son años para descubrir, sentir, convivir, aprender en un entorno de confianza. Escuela Pública Vasca, creciendo contigo. Prematrícula del 13 al 24 de febrero. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Respiri Indi. Ibrilibiki. Siklilingi. Di I. Ini. I.
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59€ al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740, tiendas o en euskaltel.com.
COVID-19aren aurka, berritu zure inmunitatea. Arrisku taldekoekin hasi gara eta orain zure txanda da. Hartu hitzordua Osakidetzako webgunean edo deitu zure osasun zentrora. Txertoa jartzen dugunean, babestu eta zaindu egiten gara. Aurten,
bai, txertatzen gara!
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos. Radio Euskadi en el Tour de Francia.
Miramos al Tour de Francia. Hoy se han presentado en Bilbao los actos más importantes previos a esa salida el día 1 de julio en Bilbao. Dentro de 4 meses y medio estamos, por tanto, prácticamente en plena cuenta atrás. 3 jornadas por territorio vasco. Bilbao, Vitoria, Donostia y ahí Amorebieta, Bayona para salir ya del territorio euskaldun. Hoy, como digo, con la presencia de muchos excorredores que saben lo que es participar en el Tour de Francia, hemos conocido detalles de esos actos que van a comenzar pues dentro de prácticamente un mes. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Un acontecimiento deportivo que siempre, ¿no?, tiene un eco enorme a nivel mundial, como es el Tour de Francia, además este año saliendo de aquí, de Euskadi.
Sí, qué duda cabe. Y de hecho, hoy se ha presentado el cronograma de actos en los que hay más de un centenar y que incluso pues ya han comenzado, ¿no? como es la etapa o el tour pues por las localidades vizcaínas, patrocinado por la Diputación Vizcaína. Lo cierto es que pues digamos que en ese cronograma destaca el hecho de que el 22 de marzo comenzará la cuenta atrás. Serán 100 días exactamente con un gran cronómetro que se instalará en Euskadi para recordar a todos y a todas que efectivamente pues ya va quedando menos de cara a una salida en la que ese mismo día también en sus edificios emblemáticos, tanto en Vitoria-Gasteiz, en Donostia, como en Bilbo o en Amorebieta, pues se teñirán de amarillo como recordatorio de ese maillot de líder del Tour de Francia. Quizá también lo más destacable sea las tres marchas cicloturistas importantes, la que se va a realizar en Gipuzkoa, en la Donostia-Bayona-Donostia, la que se va a realizar también en Gasteiz y finalmente la que va a emular íntegramente la primera etapa del Tour, organizada también por ASO, que será el 11 de junio, lógicamente en la capital vizcaína, y en la que pues todos los inscritos van a poder pues recorrer íntegramente el recorrido de la primera jornada en línea de este Tour del 2023, la edición número 110 de la Ronda Francesa.
Pasará por las tres capitales de la CAP, como digo, saliendo en Bilbao el próximo 1 de julio. Es la segunda vez que el Tour sale de Euskadi. El anterior fue en el año 92, hace ya pues tres décadas, en aquel Tour que salió de Donostia y que ganó, por cierto, al final Miguel Indurain. Ha hablado Dani Gaña, entre otros protagonistas, por ejemplo, con Marino Lejarreta, el que fuera corredor, fuera director y conoce perfectamente el Tour de Francia.
Van cambiando, lógicamente, ¿no? La sociedad va evolucionando, va cambiando, no sé si va peor o mejor, pero bueno, va evolucionando y van cambiando las cosas y pues ya no es lo mismo que cuando yo fui, por ejemplo, al Tour en el año 80.
Lo que sí es cierto es que entonces era la mejor carrera del mundo, hoy lo sigue siendo y la organización exige, desde luego, pues muchas cosas para que la salida de Bilbao sea un éxito.
Pues sí, el Tour, la organización exige muchas cosas, luego la gente también se mueve mucho más, entonces la repercusión a nivel mediático era menor también, pero la carrera era lo importante que es ahora, pero ir al Tour de Francia entonces era mucho más fácil que ir ahora, pero bueno, pues ahí está, ¿no? La repercusión mediática influye muchísimo y hoy en día la repercusión mediática es muchísimo mayor que la que había entonces.
Hoy se ha repetido, ¿no?, el hecho de que la afición vasca tenga esa trayectoria también en el Pirineos y en todas las carreteras prácticamente del mundo, también ha hecho, ¿no?, que sea fácil, entre comillas, que para el Tour de Francia decidir que la carrera salga en Bilbao.
Sí, hombre, pues la trayectoria de la afición vasca ha importado muchísimo a la hora de conceder esta salida, ¿no? Ese premio lo hemos ganado a base de estar ahí, pero eso es la afición que tenemos, ¿no? Esa es la historia que hemos vivido aquí. El ciclismo aquí ha sido un deporte muy, muy importante y el Tour, pues dentro de ese mundo, pues es el sumum y bueno, pues... A raíz de demostrar esa afición, a raíz de estar ahí en los Pirineos y en muchos sitios más, ¿no? Pues el Tour ha considerado que pues bueno, pues ese premio hay que dárselo.
Y además, a pesar de que bueno, no va a haber un equipo vasco como tal en la línea de salida, sí que siempre, como siempre, va a haber ciclistas muy importantes, ¿no? Pello Bilbao, Mikel Landa, no sé, los mejores vascos van a estar también en el Tour.
Sí, es una pena que no pueda estar en un equipo vasco, pero bueno, pues no estamos en el mejor momento ahora a nivel de ciclistas o a nivel de equipos, pero bueno, esto seguro que le dará un impulso importante al ciclismo y que en poco tiempo pues volvamos otra vez al nivel que hemos estado, que ha sido un nivel altísimo.
Marino Lejarreta esta mañana en declaraciones a Radio Euskadi. Y evidentemente, Dani, si hablamos del Tour femenino, no podemos olvidar la gran figura de Joanne Somarriba, ganadora de tres Tours de Francia, el último ya hace 20 años.
Sí, efectivamente, es cierto que la prueba que sale de Bilbao el 1 de julio es la prueba masculina, la femenina no lo va a hacer, pero qué duda cabe que ella, pues al unificarse la organización por parte de ASO, el Tour femenino también está creciendo, como lo está haciendo el ciclismo vasco, y han estado en Eritz Iturriaga Etxebarria en el Estrado y también a Gurtzane Elorriaga, directora de Bizkaia Durango, en ese acto, y qué duda cabe que la mujer también va a tener pues parte importante en esta salida del Tour.
Eritz Iturriaga Etxebarria.
Pues nosotras también tenemos un poquito de historia, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos podido hablar un poco de ello.
Está claro que en las experiencias pues se quedan, ¿no? Las vuestras y sobre todo lo que es organizar una salida del Tour de Francia, que es un compromiso prácticamente de toda la sociedad.
Sí, ¿no? Es un compromiso y yo creo que no nos damos cuenta de lo que va a venir. Porque yo llevo tiempo también trabajando allí, en tanto en las escuelas con los niños, con los colegios y todo eso, y no nos damos cuenta de la dimensidad y de todo lo que va a venir, ¿no? Entonces yo creo que va a ser civilización para todo el mundo y tener mucha paciencia por todo lo que va a venir.
y dentro de la presencia también la reivindicación, ¿no? Está claro que con lo que está creciendo el ciclismo femenino, bueno, no sé si una salida, pero sí que el Tour de Francia, que ya también ha cogido la misma organización de ASO, que también está creciendo como carrera, pueda pasar en un futuro muy cercano por Euskadi.
Por supuesto, no estaba claro que lo iba a reivindicar, lógicamente el ciclismo femenino está mejorando mucho, ha mejorado, ya ha cogido la ASO, como bien has dicho, y bueno, yo creo que alguna etapa caerá por aquí, tarde o temprano, pero bueno, seguiremos reivindicándolo.
Dani, gracias.
Agur.
Hablamos de golf, de John Rahm, el golfista de Barrica, que ha estado con opciones de ganar el Abierto de Phoenix en Arizona hasta los últimos 5 hoyos. Ha terminado su participación esta pasada medianoche. Finalmente ha sido tercero, la victoria para el nuevo número uno del mundo, el jugador tejano Scottie Scheffler. John Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
No ha estado muy lejos, John Rahm, de ganar su tercer torneo de este año, 2023.
No, lo que pasa es que el toro era de buena lidia, ¿no? El golfista, en cualquier caso, de Barrica, fue tercero en Phoenix, a 5 golpes del estadounidense, que aventajaba en 2 al vizcaíno en la última jornada. A esta pelea por la victoria se sumaba el canadiense Nick Taylor, número 223 del mundo, que estuvo a un golpe de Scheffler hasta el hoyo 15. Cuando Scheffler logró un eagle en el 13, las opciones de Rahm fueron menores. Estaba a 4 golpes. Además, el de Barrica se fue al agua en el 15. En el 16, Scheffler salvó el par y Taylor y Rahm hicieron bogies. El estadounidense firmó al final de la prueba 65 golpes, 2 menos que Taylor, y Rahm terminó con 68. En definitiva, John acabó con 270 golpes por los 265 del ganador. Para hacernos una idea del nivel mostrado en este torneo, McIlroy, que ha perdido el primer puesto del ranking mundial, terminó con 280 golpes, por tanto, a 15 del ganador. El vizcaíno se mostraba orgulloso por lo realizado y mostraba su pesar por los hoyos 15 y 16 que le resultaron un lastre.
Really good job. The only one that I'm going to be thinking about for a while is maybe that stretch of 15-16. None of them were bad swings and both of them cost me a shot, right? So.
Pues por cierto, ya para terminar, el vencedor del torneo se ha embolsado nada menos que un premio de 3,3 millones de euros. El año pasado también lo había ganado. Y para finalizar, hay que recordar, César, que Rahm no para, porque a partir de este jueves el vizcaíno toma parte en el Genesis Invitational en California.
El quinto torneo de este año, 2 victorias en Hawái y en California, en American Express. El tercer lugar de anoche en Phoenix y el séptimo en San Diego hace ahora 2 semanas. John, gracias.
Agur.
2:42.
Euskadi tiene un reto con el empleo de calidad. La Fundación ISEAC y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco abren un espacio de debate, un punto de encuentro sobre el futuro del empleo. Working Land Summit, el empleo en la Euskadi que seremos. Bilbao, Palacio Euskalduna, 16 y 17 de febrero de 2023. Workingland.eus.
Merkataritza da Donostiarren bihotz taupada. Tokiko merkataritzarako eta ostalaritzarako 3.700 negozio, barne produktu gordinari 115%ko ekarpena egiten dietenak. Eta herritarrak buru belarri, Donostia gero eta leku hobea izan dadin. Donostia biziago, zuri esker. Donostiako udala.
Campeonato del Mundo Extria El Pamplona, Lurauto & Co. La mejor competición del mundo, llena de acción, luz y sonido. 25 de marzo, Navarra Arena. Entradas en extriaelpamplona.com. ¡Que no te lo cuenten!
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Volvemos al fútbol. Osasuna empataba ayer a 0 en Zorrilla, segundo empate consecutivo de los rojos. Siguen sin ganar, lejos del Sadar. No lo hacen desde hace 3 meses, aunque el de ayer, fíjense, fue el cuarto empate consecutivo lejos de Pamplona. Zorrilla, Cornellá, Martínez Valero y Samamés. Viene atrás el equipo, sobre todo con el central Aridane, el canario, y con Aitor Fernández, con muchas bajas a mota del choque el equipo de Arrasate en defensa. Por ejemplo, tuvo que jugar John Moncayola como lateral derecho. Yago Barrasate.
Es verdad que ya ha habido un cuarto de hora donde el Valladolid ha sido superior a nosotros, del 20 al 35 así, donde han tenido ocasiones, donde nos han hecho correr hacia atrás. Y un segundo tiempo muy diferente, que creo que con los cambios los dos hemos ido a ganar y ahí se han visto ocasiones en los dos lados, un partido más abierto. Entonces creo que seguramente viendo las ocasiones el empate es justo y creo que ha sido un 0-0, pero no ha sido un 0-0 aburrido, ¿no?
Y sin duda que fue una buena noticia para Tajonar, debut de otro joven jugador, Iker Muñoz, el joven centrocampista de 20 años de Villafranca, que sigue la estela de Pablo Ibáñez o de Diego Moreno. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César. Debutó ayer, disputó sus primeros 23 minutos en Primera División y se convirtió en el duodécimo canterano al que llegó Barrasate a abrir la puerta del primer equipo. Una lista que completan John Moncayola, Aymar Oroz, Pablo Ibáñez, Diego Moreno, Javi Martínez, Jesús Areso, Iker Benito, Endike Irigoyen, Iñaki Álvarez, Jorge Rando y Juan Pérez, que recuerda de Osasuna en esta última ventana de fichajes. Y como ha ocurrido recientemente con Diego Moreno, que sigue acumulando minutos en el lateral derecho gracias, entre comillas, a las lesiones de Nacho Vidal y Rubén Peña, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas con Iker, ya que a lo reducido de la plantilla tras la última reestructuración hay que sumar los problemas musculares que desde hace semanas sufre Lucas Torró, que por ejemplo ayer no pudo completar el partido en Valladolid. A ello hay que agregar las sanciones, como las de en principio Juan Cruz y Chimi Ávila, que vieron en Pucela la quinta amarilla y por tanto no están disponibles para el partido del sábado que viene en el Sadar contra el Real Madrid. Unas y otras lesiones y sanciones se le están acumulando a Arrasate en las últimas jornadas. Arrasate que eso sí va a poder contar el sábado con Abde y que podría recuperar esta semana a Aimar Oroz. Ayer, sin ir más lejos, el técnico de Berrichu no tenía más que 6 jugadores de campo en el banquillo y entre ellos Unai García y Diego Moreno no estaban al 100%.
Gracias, Rafa. 2:45, hablamos del Atleti que, como saben, ganaba el sábado en Mestalla. Volvían a ganar los Leones lejos de Samamés 5 meses después. Segunda victoria consecutiva tras el 4-1 al conjunto del Cádiz. Buen inicio de la segunda vuelta de los rojiblancos. Y es que después de haber hecho solo un gol en 5 partidos, el equipo ha hecho 6 en los últimos 2 encuentros. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, se ha vuelto a reenganchar, digamos, ¿no?, el equipo a esa pelea por estar en Europa.
Sí, ocupa ahora mismo la séptima posición con 32 puntos y obviamente pues se ha reenganchado, como dices, a las primeras plazas del campeonato liguero. De 2 partidos, después de 2 partidos donde ha demostrado mucha contundencia ante el Cádiz y el Valencia, pero 2 encuentros donde tampoco ha transmitido una excesiva fiabilidad defensiva. De hecho, se sufrió mucho ante el conjunto valencianista en el partido del sábado. Unai Simón, el guardameta que para eso está, fue clave a la hora de conseguir los 3 puntos. En cualquier caso, el calendario sigue siendo exigente. El próximo fin de semana el Athletic visitará el Metropolitano para medirse al conjunto del Atlético de Madrid. Valverde recupera a Yuri Berchiche después de su descanso obligado por sanción. No va a poder contar con Ander Herrera. Difícilmente el jugador centrocampista podrá recuperarse de sus problemas musculares y tampoco podrá contar con Íñigo Martínez. Mientras que en el Atlético de Madrid es baja segura Stefan Savic, el central que fue expulsado en el día de ayer.
Miramos también a nombres propios de la actualidad del equipo rojiblanco, algunos que sí estuvieron en Mestalla el sábado y que fueron más decisivos, como Ollán Sánchez, lleva ya 8 goles, por cierto, o Nico William, y otros que no estuvieron, como Íñigo Martínez, que lleva ya, Alberto, 3 meses sin jugar con el equipo rojiblanco.
Sí, vamos a comenzar con los dos más jóvenes que han sido protagonistas en los últimos partidos. Ollán Sánchez marcó 3 goles ante el conjunto del Cádiz y logró el tanto de la victoria en Mestalla. Nico Williams, por su parte, logró el tanto del empate ante el conjunto valencianista cuando el Athletic peor lo estaba pasando en el desarrollo de la primera mitad. Para mucha gente, estos dos jugadores son piedras angulares del futuro más inmediato del conjunto bilbaíno. En ambos casos finalizan contrato el 30 de junio del año 2024 y en ambos casos están representados por Félix Tainta. A la finalización del partido le preguntábamos a Nico Williams sobre esa sensación generalizada de que son los pilares del futuro rojiblanco, y esto es lo que manifestaba el delantero del Athletic.
Que, bueno, que tengan tranquilidad. Al final no se trata de 2 jugadores, al final es una plantilla muy, muy grande y muy amplia. Yo creo que todo el mundo está haciendo su papel bien y que no se preocupen. Son cosas que lleva mi agente de momento y estoy contento y, bueno, tengo que seguir trabajando para ayudar al equipo. Al final yo vivo para jugar a fútbol, es por lo que me he hecho futbolista. Al final es un sueño desde la infancia y yo no le presto mucho atención a lo demás.
Bueno, pues no quiere verse demasiado inmiscuido en todos los rumores que hablan sobre su futuro. Dice que a la gente que piensa que son fundamentales en el futuro del Athletic, Ollán Sánchez y Nico Williams, que tengan tranquilidad, pero tampoco se muestra demasiado concluyente sobre sus ganas de continuar vistiendo la camiseta rojiblanca. Todo está en manos de su agente. Veremos lo que ocurre, porque, insisto, es importante que el club rojiblanco se mueva rápido para intentar la continuidad a más largo plazo de estos dos jugadores. En la previa del partido y en declaraciones a DAZN, el director deportivo del Athletic, Mikel González, habló también sobre la figura de Íñigo Martínez, 3 meses, como dices, sin actuar, defendiendo la camiseta del Athletic las últimas jornadas debido a una fascitis plantar. Desde el club se insiste en que se quiere contar con Íñigo Martínez las próximas campañas.
Íñigo ya está casi recuperado ya de la fascitis plantar que ha tenido, que es una lesión un poco molesta, pero ya está en el tramo final. Nosotros somos ambiciosos, queremos tener la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades. Si es verdad que tenemos 4 grandes centrales junto a él, con Geray, con Vivian y con Aitor Paredes, y nuestro trabajo es hacer el mejor equipo posible, y evidentemente Íñigo es uno de los centrales que queremos tener en el club.
Bueno, pues las impresiones del director deportivo del Athletic, Mikel González, en cualquier caso, ni el director deportivo ni el presidente de la entidad acaban de aclarar ante los medios de comunicación en rueda de prensa cuáles son las intenciones y los movimientos que está realizando el club en torno a Íñigo Martínez o los jugadores que finalizan contrato en este presente campeonato o aquellos como Nico Williams y Ollán Sanzet que finalizarán la próxima temporada. Nos tenemos que conformar, no nos queda otra, con declaraciones muy puntuales en la previa de los partidos, aquellas televisiones que tienen los derechos de retransmisión, porque explicaciones para el resto prácticamente no llega ninguna.
Alberto, gracias.
Agur.
Los oyentes que siguen opinando sobre este asunto y sobre otros asuntos de la clave deportiva, Álvaro en el 688-840-840.
Dice este oyente, Tainta por primera vez tiene dos grandes ventas, parece difícil retenerlos. Otro nos comenta, yo confío en ambos, pero empieza a ponerme nerviosillo. Otro nos dice, yo creo que el Athletic no quiere renovar a Íñigo, por eso no hay oferta. Otro señala, Athletic, me parece que el director deportivo y esta junta directiva no es clara. 688-840-840.
2 de la tarde, 50 minutos, hablamos de segunda división del Eibar, que sufría ayer la primera derrota de la temporada, 0-3 en Ipurúa contra el Cartagena. Llevaba, por cierto, el equipo del Cartagena 8 partidos sin ganar. Perdía 0-2 para el minuto 4, con un bajón de rendimiento de los armeros notable. Y es que en 3 semanas han pasado a ser líderes a estar ahora mismo en la quinta posición.
Pues fíjate, 0-2, como dices, en el minuto 4. Un mal comienzo. Se intentó subsanar. Hubo opciones en la primera parte de meterse en el choque, pero no llegó ese gol definitivo. Así que, bueno, pues se complica ahora mismo. Están a 3 puntos del Levante, que es tercero, con 47. Hablaba en Radio Euskadi a Naitz Arbilla, valoraba un poco cómo había sido el partido y quería lanzar un mensaje, digamos, que de esperanza, ¿no? y de optimismo, porque evidentemente se ha perdido, pero queda muchísimo por delante y se está disputando, se está peleando por algo positivo, no se está peleando precisamente por bajar.
Ha sido el comienzo, minuto 1 gol, minuto 4 gol. 0-2, bueno, lo que sí hemos intentado ha sido intentar darle la vuelta, buscar otro tipo de sensaciones y creíamos que, bueno, metiendo un gol pues nos hacía meternos de lleno en el partido porque daba mucho tiempo y en Ipurúa pues un partido donde solamente hay margen de un gol pues cuesta, ¿no?, al equipo rival. Nos ha costado la primera parte meterla, no hemos estado acertados, no iba a ser un camino de rosas donde tendríamos todo facilidades y donde todas las semanas iban a ser de 3. Está claro que, bueno, que estamos pasando este bache, esperemos que sea corto, bueno, intentar cortarlo el fin de semana que viene sacando los 3 puntos en Lugo y esto va a ser así, queda muchísimo por delante, te digo que aquí nadie va bajo los brazos, no se lo voy a permitir y espero que, bueno, que como equipo sigamos siendo tan fuerte y unido como lo que hemos sido en los buenos momentos, ¿no? Estos malos momentos hay que pasarlos juntos, estamos peleando por algo bonito, que eso tenemos que ser reales, realistas, que no estamos peleando por un descenso, que estamos peleando por algo bonito y bueno, las caras tienen que ser de alegría y se tiene que notar lo que nos jugamos, que es algo positivo, o sea que tenemos que valorar eso también.
2 de la tarde y 52 minutos.
Esta toca seguro. Sí, 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 no. Venga, una más, cruza los dedos. ¡Mierda! Vale, otra y lo dejo. La última, la última.
Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Euskadiko Orkestra hará sonar la quinta de Mahler y su bellísimo Adagietto que aparece en la película Muerte en Venecia de Visconti. Disfruta de estos nuevos conciertos dirigidos por el titular Robert Treviño en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Entradas a la venta a partir de 10 euros. Más información en euskadikoorkestra.eus. EITB. Batzen gaituen música.
¿Qué prefieres, niñi y niñi?
Sí, niñi, niñi.
Niñi, mejor niñi.
Sí, sí, niñi.
¡Niñi!
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y 2 líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59 euros al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740, tiendas o en euskaltel.com.
Llevamos el gasóleo donde nos lo pida. Somos distribución de gasóleo Saharte para automoción, agrícola, industrial, calefacción y para maquinaria de obras. Estamos en la estación de servicio Saharte de Arrigorriaga. Teléfono 94-671-0277. Distribución de gasóleo Saharte. Toda una garantía.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Final High Alive Winter Series 2023.
Hoy lunes se celebra el partido por el tercer puesto y el próximo domingo la gran final. Diego Villascoechea e Imanol López ante Xavi Barandica y Unai Lekerika. Se busca sucesor a Aritz Erkiaga y Jon Zabala en un torneo que arrancó el último lunes de octubre, hace casi cuatro meses, y que después de 15 partidos va a coronar este domingo a los nuevos campeones. Mikel Vilao, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Y tiene su testimonio para ofrecer de una persona que si de algo sabe, y es mucho, es de cesta punta.
Mira, hay veces que es fácil encontrar el testimonio exacto y adecuado para una noticia. Lo es en este caso para hablar de esta final del Winter Series que se celebra el domingo en Guernica. Gonzalo Villascoechea es guernicarra, ha sido puntista profesional, dirigió la escuela de cesta punta, es tío de un finalista, Xavi Barandica, y es padre de otro finalista, que se despide el próximo domingo, Diego Villascoechea.
Sí, es una semana especial, ¿no? En primer lugar, pues porque Diego pues se despide uno grande, creo que merece toda su carrera deportiva, todo lo que ha logrado en sus 25 años de profesional, merece despedirse a lo grande y es lo que va a hacer, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, dentro de esa gran final hay tres de Guernica, ¿no? Tres de la escuela de pelota, ¿no? Uno, Xavier Barandica, mi sobrino, primo de Diego también, pues que en teoría coge el relevo de Diego en los cuadros delanteros.
En esa final de tres guernicarras, Barandica, Lekerika, que hacen pareja, y Diego Villascoechea. Es una final abierta, las dos parejas han seguido la misma trayectoria, han perdido solo un partido y ganaron la semifinal cuando los pronósticos no les situaban como favoritos.
El otro día, por ejemplo, lo que jugaron Barandica y Lekerika, es que más no se puede jugar la pelota, es que hicieron un partidazo. Ahora, ¿van a volver a repetir en la final? Pues no sabemos. Si se repiten, pues el partido es de ellos, está claro. Ahora, para ganarles a Diego y a López van a tener que jugar mucho. Quien quiera, no ellos, quien quiera ganarles a Diego y a López, es que van a tener que jugar mucho.
Además, el domingo Diego Villascoechea dirá adiós a la cesta con 41 años y tras 25 campañas en profesionales. Su padre lo tiene clarísimo, se va un grande.
Se ha dado cuenta de que, bueno, que debía de retirarse. Yo creo que está en un momento, uh-huh. Está jugando como el que más, pero sabe que es... que debe de retirarse. Yo creo que es el momento, él lo ha pensado, yo creo que está acertado, un momento, yo creo que es una decisión acertada y se va a retirar como lo que ha sido, ¿no? Un grande.
Se va como un grande. Y déjame, César, que termine esta pieza con una frase de Gonzalo Villascoechea. Son cinco segundos, apenas cinco segundos. ¿Qué le diría a su hijo en su adiós?
Tuviese que decir algo, pues gracias por lo que has aportado a la pelota.
Te iba a decir que mañana está la lección de material para la final, pero prefiero decirte y concluir esta pieza con eso de que me gusta recoger este tipo de testimonios.
Sin duda, Mikel. Es que ricasco.
Agur.
Una punta de pelota porque, del parejas, en de mano, Larrazábal y Ezquiroz van a volver a sustituir este fin de semana en el parejas a Urrutikoetxea y a Imaz, respectivamente. Triunfo de Baskonia en la prórroga en Málaga contra Unicaja. Decimosexta victoria en la ACB, la mejor manera, ¿no?, de afrontar la Copa ACB, que arranca este jueves para Baskonia. El viernes 9 y media será la cita para el equipo de Peñarroya contra Juventud, el equipo anfitrión. En los momentos decisivos ayer el equipo tuvo acierto y luego en el tiempo extra el último jugador en llegar, Max Heidegger, y sus triples fueron claves para ganar. Joan Peñarroya.
Que hemos sacado orgullo en un momento que no era fácil. En esta temporada pocos equipos nos han sacado de la pista como lo ha hecho Unicaja en esa primera parte, y casi lo mejor era el resultado, ir solo nueve abajo. Podríamos haber perdido, pero al revés que en la primera parte nos habríamos ido contentos, satisfechos y con la cabeza bien alta.
Por cierto que Chus Vidorreta, el técnico bilbaíno, ha vuelto a ganar otro título. Con el Tenerife lograba anoche su tercera Copa Intercontinental de la FIBA. Triunfo ante su público frente al Sao Paulo de Brasil. Además lo pudo celebrar Chus con su familia, con su mujer y con sus tres hijos. En remo, descenso en Sestao, Álvaro, en Treneras, organizado por Kaiku ayer en la ría.
En chicos, Hondarribia, la más rápida, Ciervena, segunda a 7 segundos. Tercera, Orio a 25. En chicas, primero Orio, segundo Hondarribia a 29.
Bueno, y en la Super Bowl en Arizona, triunfo anoche para Kansas.
Sí, 38-35 frente a los Eagles de Filadelfia. Mahoma, quarterback, que va camino de leyenda. Segunda final que consigue MVP ayer, lógicamente.
Bueno, y un apunte también de Ricky Rolak, porque Odey Ezpeleta y Baso Zabal lograban ayer en Oñati pues la última plaza, ¿no?, para la final de la Rusia Escora por parejas de este próximo mes de febrero. Y también les cuento que en ciclismo, en el Tour de Oman, ha ganado hoy en un duro repecho final el joven corredor de Movistar, Mateo Jorgensen. Es, fíjense, la tercera victoria de Movistar, lo que llevamos de temporada, con lo que le costó el año pasado ganar. El equipo de Movistar lleva ya tres: Gaviria en San Juan, Guerreiro en Arabia Saudí y hoy el triunfo, como digo, de Jorgensen en el Tour de Oman. Álvaro, gracias.
Bien, Arte.
Más deportes, 8 menos 20, hoy con Alberto Negro. Un saludo a las 3. Agur.